Seguimos con Génesis. Alguien dijo por ahí que estábamos, por lo menos cuando yo predicaba, algunos de la Biblia que me gustaba predicar capítulo por capítulo, pero no solamente me gusta predicar capítulo por capítulo, sino versículo por versículo. La semana pasada no solamente hemos hecho versículo por versículo, sino palabra por palabra. ¿Quién se acuerda de las primeras palabras de Génesis en hebreo? Elohim, Bereshit, Shamayim, Ahí, es. O algo por ahí, ¿no? Ya saben, hebreo ya. Gloria a Dios por eso. Hemos visto la semana pasada que la Biblia declara en forma simple y enfática que hubo un creador. Y que este creador fue el que hizo los cielos y las tierras. Este Dios todopoderoso. ¿Cómo se llamaba por el nombre que le había puesto el autor? Elohim. ¿Por qué había puesto ese nombre? Porque este nombre expresaba la magnificencia de Dios, el gran tamaño de Dios, el super Dios, que no hay palabras cómo explicarlo. Elohim. Y un detalle interesante que descubrí esta semana, mientras hacía el estudio para hacer la prédica de hoy, era que en el capítulo 1 de Génesis, la palabra Elohim aparece 32 veces. Imagínense qué tan importancia le daba a Moisés a describir a Dios de esta forma. Hemos visto algo de las teorías científicas. ¿Recuerdan? ¿Cuándo habíamos visto la teoría del Big Bang? ¿No? De la gran explosión. Y habíamos dicho también que esas teorías requerían mucha fe. ¿Se acuerdan cómo dicen los científicos que empezó el universo? Con una partícula que era mucho más pequeña que un protón. Y decían los científicos que dentro de este protón, en algún momento, sabe Dios, saben los científicos cuándo, estaba concentrada toda la materia, toda la energía, y el tiempo y el espacio, todo estaba metido en este protón. Y en algún momento, por alguna razón, este protón, o esta, yo le he puesto protón porque ya no sé cómo le llaman los científicos, esta cosa. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ah? Iden. Bueno, cosa, esta cosa, en algún momento hizo ¡pam! ¡Cosa! ¡Pum! Y en menos de una millonésima de segundo, esta cosa que era más pequeña que un protón, se convirtió en algo que era el tamaño de una naranja. Y la siguiente millonésima de segundo ya era una pelota de básquet. Y de la siguiente millonésima de segundo ya empezó a expandirse hasta que encontramos lo que encontramos hoy día como universo, que es chiste. Realmente hay que tener fe para creer eso. Porque si se supone que en este principio científico no había tiempo, ¿cómo pueden decir o pensar que dentro de esta cosa estaba el tiempo? Entonces, ¿me entienden, no? No hay tiempo. Entonces hay que tener fe. Nuestra religión se vuelve la ciencia. ¿Qué religión eres? Científico. Soy científico. Eso es una religión. La ciencia es una religión. No solamente hablamos de creencias como los imanes, los budistas, los shintoístas, etcétera, etcétera. Hay que meter a la ciencia también ahí, porque hay mucha fe. El cristianismo no es religión, por si acaso, después vamos a ver por qué. Pero cuando vemos los orígenes del universo y estas teorías científicas, no podemos menos que decir, como decía el salmista en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y Romanos 1:20, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Habíamos visto que la creación que grita, que Dios la hizo, las montañas que grita, Dios me hizo, el árbol ese que está afuera que grita, Dios me hizo, el universo que grita, Dios me hizo. De tal forma que nadie tiene excusa. Dios hizo las cosas. Y ahora sigamos con nuestro estudio de Génesis. Versículo 2 del capítulo 1. Si seguimos aquí, versículo por versículo, del año 3844 más o menos, terminaremos la Biblia. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por eso es que hemos cantado esta canción del Espíritu que se mueve. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que vamos a ver ahora. Muchos se preguntarán, ¿cómo es posible? Esa es la pregunta, ¿no? Que le dejé la vez pasada. ¿Cómo es posible que un Dios de orden y perfecto pueda crear algo que esté desordenado? ¿Qué le pasó a Dios? Lo que pasa, aquí no hay nada raro en este versículo. Simplemente, Moisés nuevamente usa dos palabras. Se va a aprender hebreo como sea. Usa dos palabras para describir este estado de desorden y vacío. Las palabras son Tohu, T-O-H-U, Guabohu. No. Tohu, T-O-H-U, Guabohu. W-A-B-O-H-U. Que significa un estado en el cual no había nada. No desordenado, como está traducido en nuestras Biblias, sino desolado. Guabohu. Guabohu. Vacío. Tohu, desordenado, traducido así en nuestras Biblias. Si vamos a Jeremías 4:23, vamos a ver que el profeta estaba hablando acerca del juicio de Dios sobre la tierra y usa estas mismas palabras. Jeremías 4:23. Miré la tierra y he aquí que estaba azorada y vacía, y a los cielos no había en ellos luz. Cuando hablamos de desorden, no hablamos de algo que esté así como está nuestro cuarto normalmente, desordenado. No. Está hablando de un sitio en el cual no se ha formado absolutamente nada. Hay algunos que dicen, bueno, antes de con otro. En su estado original, la tierra no tenía ningún orden. Era una masa que flotaba en el espacio. Lo que primero creó Dios no es lo que nosotros vemos ahorita en nuestros días en la tierra. Recuerden que hubo un diluvio. Y lo vamos a ver en el capítulo 8, cuando vimos al diluvio, ¿qué fue lo que pasó con la tierra? ¿Cómo era la tierra antes del diluvio? Es una buena pregunta. ¿Cómo era la tierra cuando Dios la creó? Cuando hablemos de la tierra recién creada, hablemos del planeta Tierra. Porque si hablamos de tierra, vamos a pensar que en los continentes y esas cosas, no en la tierra. Hablemos del planeta. Y el planeta, cuando fue creado originalmente, fue creado como una bola de agua. Era una bola de agua que flotaba en el espacio. No había nada. Estaba sin orden. No se había ordenado nada en ella. Y estaba vacía. ¿Por qué estaba vacía? ¡No había nada! Pues. ¿Qué pasa, Edwin? Yo recibí una revelación, creo. No había absolutamente, no había plantas, no había animales, no había nada. Era un planeta desolado. No tenía una forma definida. ¿Alguna vez han visto cómo se hace una vasija de barro? Lo que hace el alfarero, agarra un pedazo de tierra y primero que lo que hace con el barro, ¡pa! Lo tira encima del aparato que queda vuelta, no sé cómo se llama. Y ahí empieza a formarlo. Eso es lo que Moisés está diciendo. La tierra estaba así, como es. Una cosa informe, sin forma. ¿Sabes qué? Me puse a pensar y dije, así está nuestro corazón sin Cristo. Así está tu corazón cuando no conoces al Señor. Tu jugo desordenada y vacía. No hay sentido en tu vida. No hay nada bueno que admirar. Sin embargo, de la nada, Dios hizo algo. Y el pastor en la mañana me gustó que dijo, cuando Dios habla, algo sucede. Y es verdad, la palabra de Dios nunca regresa vacía. La palabra de Dios siempre tiene resultados. Y cuando Dios habla, algo sucede. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Sigamos con el texto. Bueno, sigamos en el mismo texto. Dice: y las tinieblas estaban sobre la faz de la bestia. No se preocupen, ya no vamos a hablar más hebreo. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Se dan cuenta? Está hablando de dos lugares. Uno, el abismo. El otro, la faz de las aguas. ¿Por qué? Porque el planeta era una bola de agua. El Espíritu de Dios estaba moviendo ahí. ¿Dónde está el abismo? No sabemos. Exactamente no sabemos dónde está el abismo. Se identifica con el centro de la tierra, abajo de nosotros, en varios lugares de la Biblia, pero acá no sabemos exactamente a dónde está. La Biblia nos habla de la existencia de un abismo, un lugar donde gobiernan las tinieblas. El abismo es un lugar desolado, oscuro, en donde las tinieblas y la oscuridad están gobernando. Es un lugar frío y tenebroso. ¿Dónde está? No sabemos. Pero ¿sabes qué? Le puedo asegurar una cosa. El abismo es el lugar donde no se siente o no se percibe la presencia de Dios. Es un lugar horrible. Es un lugar a donde van a ir a terminar, al final de los tiempos, el diablo, los demonios y todos aquellos que no conocieron a Cristo. Un lugar donde no se va a sentir la presencia de Dios. Y tú dirás, pero yo no estoy muy seguro de que ese lugar, cómo es ese lugar. Yo no siento la presencia de Dios cuando estoy en una combi. Yo no siento la presencia de Dios ahí. ¿Sabes qué? La presencia de Dios sí está ahí. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Si no estuviera la presencia de Dios ahorita en el planeta, esto sería un caos absoluto. Ya es un caos. Imagínense si no estuviera Dios. Dios está presente en todo lugar. No nos damos cuenta, no lo sentimos, pero ahí está Dios. Pero sin embargo, en el abismo no va a estar esa presencia de Dios. Va a ser un lugar oscuro. Y dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sabes qué? Es la misma idea que leemos en Deuteronomio 32.11. Busquen Deuteronomio 32.11. Dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. El Espíritu de Dios se movía sobre el planeta, que era una bola de agua, como un águila cuando se mueve, cuidando a sus polluelos. El Espíritu de Dios estaba cuidando el planeta, lo estaba preservando, lo estaba preparando para algo especial. De la misma forma en nuestra vida, cuando está sin Cristo, está desordenada y vacía. Sin embargo, el Espíritu de Dios está dando vueltas alrededor de nosotros, cuidándonos, preservándonos, hasta que llegue el momento en que Dios diga, sea la luz. Hay una teoría que habla que algo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2. Porque Dios es perfecto, no puede crear algo que está desordenado y vacío. Y algunos dicen, esta teoría se llama la teoría de la brecha o del hueco, porque dicen que hay un hueco entre el versículo 1 y el 2, que Dios creó los cielos y la tierra, y después la tierra estuvo desordenada. Habla esta teoría de que Satanás cayó en ese momento, y que por causa del juicio de Dios, la tierra, en su origen, en su primera creación, estaba en orden, quedara desordenada por causa de la caída del diablo. Es una teoría bastante interesante que puede llenar muchos libros, y me la pueden pasar toda la semana leyendo sobre eso y sacando versículos fuera de su contexto y hacer lo que quiera con la Biblia. Pero no tiene sustento. La Biblia en ningún momento nos dice en qué momento cayó Satanás. Instalar este texto y tratar de meter la caída en ese hueco sería torcer un poco forzado las escrituras. Dejémoslo ahí, no pensemos en esa teoría, los que ya la conocían, guárdenla, y los que no la conocían, la conocían, no vienen a ser de ella. La faz de las aguas nos hace pensar en el planeta, bueno, eso ya lo dije, hablando del planeta Tierra, que era una bola de agua. El Espíritu de Dios es como un viento que no sabe ni a dónde viene ni a dónde va. Juan 3:8. Solo por el Espíritu Santo es que nacemos de nuevo y podemos entrar al reino de Dios. Es el Espíritu Santo que nos lleva a orar y a exaltar a Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos atrae a Cristo. No somos nosotros, no son nuestras palabras, no es nuestra prédica. No es lo que el predicador o el pastor diga acá adelante. No es lo que tú digas cuando hablas de Cristo a otros. Es lo que el Espíritu de Dios hace. La tierra que está desordenada y vacía no puede, por su propio esfuerzo, empezar a producir algo. ¿Por qué? Porque la tierra no piensa. La tierra está muerta, está desordenada, está vacía. El corazón del hombre, esto me queda la memoria de Romanos, el corazón del hombre también está muerto, está desordenado, está vacío. Y por su propio esfuerzo, jamás, escúchame bien esto, porque es importante que lo entiendas, por tu propio esfuerzo jamás vas a poder alcanzar ni acercarte a Dios. La gente no puede acercarse a Dios porque un día se levanta en la mañana y dice, hoy día voy a buscar a Dios. No, porque el corazón del hombre está tan duro, está tan endurecido, que jamás va a querer acercarse a Dios. Y si no, busca Romanos capítulo 3, los versículos del 10 al 18, dicen así: no hay justo ni a un mundo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así está la tierra en el principio, así está tu corazón cuando no conoces a Cristo. No hay quien busque a Dios. No voy a seguir leyendo el texto, no me voy a dejar demasiado. Eso viene a la funda también en su casa. Pero tu corazón, sin Cristo, está como la tierra en el principio, sin orden y vacío. Recuerda, fue Pedro, no Pedro, nuestro Pedro, el apóstol Pedro, en Hechos en el capítulo 2, que se paró después de haber recibido el bautismo, la llenura, como quiera llevarlo, Pentecostés, el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2. No fue sino hasta que él recibió esa llenura, que se paró y predicó la palabra de Dios, y se convirtieron, ¿cuántos? 5.000 personas que se convirtieron. En una sola prédica. A veces tú le predicas a los amigos y ninguno se convierte. Eso pasa cada rato. Sin embargo, Pedro se paró y el Espíritu de Dios que vino sobre él lo llevó a predicar la palabra, y la palabra de Dios, que no regresa vacía e impulsada por el Espíritu Santo, convenció a estos hombres y se convirtieron, vinieron a los pies de Cristo. También en Hechos 8, Felipe, el diácono, que un día estaba yendo por la carretera, ¿no? En su carro, y de repente, al costado de mi hijo, él estaba yendo, estaba un etíope, estaba leyendo Isaías. Entonces, Felipe, así como nosotros, así bien agitado, porque él sabía que tenía que recitar la palabra, guiado por el Espíritu de Dios, voltea donde pasa él y le dice, ¿qué lees? Y el etíope, el eunuco, agarra y dice, estoy leyendo eso, esto fue eso que me han dado, y no entiendo nada lo que está diciendo. Ay, ¿qué se puede explicar? Y Felipe le explicó acerca de Jesucristo, de lo que estaba leyendo. Hasta que llegaron a una seca por ahí, a un poco de agua, y el etíope le dijo, ¿aquí hay agua donde puedo ser bautizado? Y Felipe lo bautizó, se convirtió, lo bautizó. ¿Y qué pasó después? El Espíritu lo tomó a Felipe y ¡fum! Se lo llevó a otro lado. ¿Qué significa esto? Que es el Espíritu de Dios el que hace las cosas a través de su palabra. Él es el que se mueve. Y él está moviendo en la tierra. Versículo del 3 al 5, Génesis. Ahora sí vamos avanzando ya. Ahora sí agarrando el ritmo. Y dijo Dios, sea la luz. Y la luz dijo, ¡ay, no! ¿Para qué vamos a aparecer? Un ratito, Señor, para no perder tiempo. ¿Qué pasó cuando Dios habló? Sea la luz y fue la luz. No, no que fue porque te cortaron, no. Fue
luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día.
¡Wow! Ya estamos en el primer día de la creación.
Dios da una orden enfática e inmediatamente se hizo la luz. Según de Corintios 4:6, busquen, apunten. Según de Corintios 4:6, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación y conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es Dios, a través de su palabra, el que te da luz a tu vida. No es que tú agarres y trates de ponerte luz, ahí, volverte luz, esforzarte por ser luz, no. Dios hace que resplandezca la luz, así como en el comienzo. Él mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. La Biblia dice, esto hemos visto los jóvenes que estamos estudiando en 1 Juan, que Dios es luz. No está diciendo que la luz sea Dios, ni tampoco está diciendo que Dios es la luz. No, dice que Dios es luz, en el sentido de que no hay nada oscuro en él, no hay tinieblas, no hay nada malo en él. Él es puro, él es limpio. Es interesante que Dios empiece con la luz, que sea la luz, antes de que estuvieran el sol, las estrellas, en el firmamento. ¿Cómo alumbraba esta luz si no había sol? No había fuego tampoco, no había fluorescentes en esa época. ¿Cómo es que sucede esto? Simplemente Dios crea primero lo más elemental que nos rodea, que es la energía. La luz no es solamente lo que nosotros vemos, es una frecuencia que permite que la veamos. Mientras más alta o más baja, nos podemos ver o dejar de ver. Tu orden y onda son frecuencias de luz, de energía. El sonido es una frecuencia de la luz también, es una frecuencia de energía. Dios crea la luz como una manifestación física del mundo espiritual, porque en el mundo espiritual Dios alumbraba porque tenía la luz, pero en el mundo físico Dios tenía que crear algo y crea la luz. Él no es el origen del mal y de las cosas malas. Vamos a Juan 8:12. Juan 8:12 dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermano, amigo, si tú quieres andar en la luz y no quieres andar en tinieblas, no te estés preocupando, digo yo, en cierta forma, no tomen esto tampoco así como una norma, pero no te preocupes tú de tus cochinaditas, de tus tinieblas. Ocúpate de seguir a Jesucristo. Dice el Señor: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Si no quieres andar en tinieblas, tienes que seguir a Cristo. La luz de Jesús también se asocia con la palabra de Dios, con el pueblo de Dios, con la bendición de Dios. Mientras la oscuridad se asocia con el pecado, con Satanás, con la muerte, con la ignorancia espiritual, con el juicio divino. Tengo un montón de citas acá, pero no las voy a mencionar. Dios hace algo. Dios, quiero que veas Génesis otra vez, algo interesante. Dice el versículo 4: y vio Dios que la luz era buena, y separó. Dice Dios: separó la luz de las tinieblas. ¿Y sabes por qué separó? Dice, recontra, a mí no me cabe en la mente eso, no puedo entender cómo puede separar la luz de las tinieblas. En el mundo físico para mí no le encuentro una razón de explicación. Lo único que sé es que se separó. ¿Pero sabes por qué la separó? Porque no puede haber comunión. La luz y las tinieblas no pueden estar juntas. Donde hay luz, no hay tinieblas. Si Cristo es la luz está en ti, no pueden haber tinieblas en ti. Si eres un creyente, y al que le duela, tú no puedes estar pirateando música cristiana. ¿Cómo es posible que creyentes como nosotros, que debemos andar en la luz, estemos comprando canciones piratas? No hay comunión entre la luz y las tinieblas. La piratería no es de Dios, es tiniebla, está penado por la ley. Pero todavía si piratea música cristiana, Dios mío, ¿eres luz o eres tinieblas? En un congreso que hubo hace no sé cuánto, 2 o 3 años, debatimos justamente a mi mente. Me acuerdo que me tocó a mí ser parte de la seguridad del evento y qué sé yo. Entonces, en un momento salí del Coliseo a Bauta, porque ahí fue el evento, y como en todos los eventos, en la puerta del Coliseo estaban todos los mercachiferos cristianos que siempre van a todos los eventos, vendiendo Biblias, un poco más que vender pincha, camiseta de Jesús, qué sé yo, como si fuera el estadio. Y yo caminando, de repente veo una casa y digo, ¡ay, qué bonito, los cristianos! Entonces los veo, ¿qué tal fotocopia colores? Lo miro, ¡bamba! ¿Siris? ¡Bamba! Yo creo que con ese abrazo de santidad, no me acuerdo de cómo era el asunto, yo lo miro así, yo, oye, le digo, ¿qué estás haciendo con esto? Es Fernando, que es alguien que ganarse la vida, dice, bueno, ¿no? ¿Cuánto lo venden? ¿A cuántos ositos nomás? ¿Cuántos soles? ¿Cómo puedes tú ser luz y ser dinero al mismo tiempo? No puedes, pues. ¿A qué te vas? Sacó peso a la iglesia. ¿No te enseñó en tu iglesia que eso de ahí es del mundo de las tinieblas? No, pero es que uno tiene que cachorearse, pues. Hermanos, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Así que mañana, ahora que vienes a tu casa, agarras tu cinta pirata, lo borras. Tu cassette. Si vas y te compras tu cassette. En la librería Inca, Pulichere, la Inca, no. Vas a las librerías cristianas y te compras un cassette de música cristiana original. No te compras 3, pues te compras 1 y después juntas nuevamente 2 meses y te compras otro. Nada, solo 8 cassettes de Marco Muy quieres. Pirata todavía. Y después pones un cassette que está. Espíritu Santo, toca, me libre del pecado. La es una locura, pues. No tiene sentido, ¿no? Lo estamos viviendo con las tinieblas y con la luz al mismo tiempo. Por alguna razón, los diseñadores de urbanización, esto lo dije a los grupos jóvenes, los diseñadores de urbanización les han diseñado de tal forma las calles y las avenidas, que en un lugar está la vereda y en otro lugar está el piso. No, perdón, la pista. Entonces tú, obviamente, te han enseñado cuando eres chiquito, camina por la vereda porque si no te van a atropellar los carros. Y tú sabes que caminar por la vereda. Pero si por ahí me estás caminando así, ¿qué cosa vas a pensar? ¿Qué pasa? ¿Le pasa algo? ¿Está loco? ¿Qué tiene? Está como un día de vida que no tiene la pista. ¿Sabes qué? Tú te ríes, pero los ángeles se ríen de ti cuando te ven con un pie en el mundo y otro pie en el Señor. Está caminando igualito en el mundo espiritual. Por eso es que Dios marca una separación que dice: la luz acá y las tinieblas acá. Por eso es que las tinieblas están sobre la faz del abismo y la luz está sobre la faz, perdón, y el Espíritu de Dios está sobre la faz de las aguas. A la piratería él no. Y eso me cae a mí también. No crean que soy santo. Así que ya saben. Duele, pues, duele, duele, ¿qué vamos a hacer? Pero es la verdad, porque no puedo dejar de negar la palabra de Dios, porque aquí está escrito, pues, o sea, la mía me grita. No habitará en mi casa, que hace fraude, dice. No me acuerdo dónde está eso, a ver si. Si alguien me encuentra por ahí, me pasa la voz y el círculo es, no, me ha venido a la mente, pero no, no, no lo recuerdo. Ahí está, Salmo 101, capítulo 7. Ese versículo, es ahí la puerta de su billetera, la puerta de su billetera, ahí es donde guardo su platita. No tengo billetera. En su bolsillo, los billetes, escríbanlo, no sé, ya vean ustedes qué hacen. Dice así. Vamos con la parte positiva del versículo para que no se trata tan el versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo, dice el Señor. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces tú dices, amén, Señor. Yo voy a caminar en tus caminos, voy a estar en la música, voy a estar enseñando tu palabra, voy a ayudar en la escuela dominicana, pero bajo práctica ser pirata. Entonces el Señor agarra y te dice, no habitará dentro de mi casa el que ande en fraude. Hacen leyes en el Congreso contra la piratería. La Biblia lo dice hace miles de años. No habitarán en mi casa el que hace fraude. Y el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. ¿Sabes qué? Hablando de vocación cristianos, porque yo imagino que hace el mundo lo compra, ¿no? Ya no voy a hablar de eso, pero hablando de vocación cristianos, ¿sabes qué? Quiero decirte algo. Cuando tú compras un cassette cristiano, estás quitándole la comida a esos creyentes que invirtieron tiempo y dinero para sacar ese cassette. Un cassette cuesta 15 soles, 12 soles cuando está en oferta. Está quitando 12 soles. Con 12 soles tú puedes comer 2 días, 3 días. Bueno, las mamás son medias de. No es que son vagas, pero hacen maravilla con 10 soles. Pero imagínate, 10 soles tú, 10 soles tú, 10 soles tú, 10 soles todos los cristianos peruanos que compramos casas piratas. ¿Cuánta comida le estamos quitando a ellos? ¡Wow! Yo no sé cómo terminaba ahí, mujeres, no, no, no. Y dijo, no sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios de la luz de las tinieblas. El pueblo de Dios debe andar en luz. No significa que sea estar con tu foco ahí diciendo, yo soy luz, yo soy luz. No. Tu vida, tu estilo de vida, tiene que ser un estilo de vida que alumbre en el lugar a donde vayas. Primero Juan, hemos estado estudiando, capítulo 1, versículo 5 al 10. No te dejes llevar por las propuestas del mundo. Si hay luz en ti, las cosas del mundo van a empezar a dejarte de interesar poco a poco. Si hay luz, no habrá tinieblas, porque hay una separación. Estarás separado de las cosas del mundo. Cuando yo leí eso en mi Biblia, primera vez, por eso es que mi Biblia está tan pintada, porque Dios me hablaba, ya me gritaba. Por eso es que yo quiero que ustedes pinten su Biblia también. Para que Dios también hacía, ¡ah, que grite! ¿Sabes qué? Cuando Dios me mostró esto, yo decía dejar las cosas. Me voy a contar una mejor experiencia, que a ustedes la saben. Yo era fanático, así, fanático así, hasta la gente, ya no, de Queen y de Pink Floyd. O sea, para mí, o sea, no hay otro grupo en el mundo que haya tocado tan bien como Queen y como Pink Floyd. Y de verdad, sigo creyendo que es así. Pero era tan fanático que juntaba mis propinas y me compraba, en esa época de la CD, pues, me compraba todos los long play que salían de estos grupos. Los long play, para los adolescentes, son unos discos de plástico negro, así que grandotes, con un cuerpito negro. Qué miedo, lo siento, qué horror. Y me compraba todos los discos de Queen y después fue lo que salía. Y andaba metido ahí, en esa época había un proyecto rota, el escocés, no sé, tanta matraca, y ahí andaba metido. Y mi papá también tenía una música, era así, en su época era lo máximo, cuatrifónico, telefónico, sintónico, sintónico, todos los tónicos que había. Y yo me metía muy ahí, todo, me hacía mi mesa con mi casa, todo, y yo decía, fanático. Todos los videos de Queen y el fue pegado en la televisión. Pegado. Lo grababa. Sabía la letra de memoria, así que la remeta derecho. Toda la letra, ¿no? No la sabía, no la recuerdo, pero. Era recontra fanático. Era tan fanático que hasta cuando jugábamos en mi casa escuchando a Queen, me movía a mover y así me pegaba. La verdad, mi madre no me entendía. Recontra de mente por cuento. Es que un día el hombre dijo: luz, tinieblas. ¿Estás en la luz o estás en tinieblas? Yo tenía como un año de cristiano. Imagínense a dónde llegaba mi locura, que hacía mi devocional echando cuentos. En contra, cada vez menos, pues, ¿no? Cualquier cosa. Un día Dios, ahí emocionada, escuchando a Dios, incluyendo la mi vida, me habló, me dijo: Sergio, ¿luz o tinieblas? Y yo me dije: Sergio, sí, señor. Ya sabes lo que tienes que hacer. No, señor. Ya sabes lo que no quiero, señor. ¿Luz o tinieblas? ¿Sabes qué? Empecé a sudar frío, empecé a dar dolor de cabeza, empecé a deprimir mi colección de Queen. Este disco me lleva a tener un tres discos, tengo uno, no puede ser. Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Luz o tinieblas? ¿Sabes qué? Recuerdo que ahí toda esa noche en mi cuarto, solo, la madre de la que estaba loco, la persona y mis familiares que estoy loco, en esa época más, agarraba mi disco así, estaba orando, me acuerdo, dije, ustedes no que estoy orando, señor, porque sabe que así es natural, eso no va a funcionar. Así que, señor, aquí va. Salvaré tu loco. Los 8000 long plays, 45 de Pink Floyd y de ¿cómo se llama eso? De Queen y todo lo demás cayó por ahí de Supertramp y Beatles y toda esa música que ustedes no conocen. Terminaron en 1,000,000,000 de pedacitos. Y los cassettes así parecían la peluca. El Señor es laica. Luz o tinieblas. Pero es algo que Dios tiene que mostrar. Te da por revés a todos. Si Dios no te ha hablado, no lo hagas. Hazlo cuando Dios te hable. Ya. Y ya sabes, luz o tinieblas. Tú tienes que escoger si vas a seguir caminando al borde de la vereda como un loquito y haciendo que los ángeles se rían de ti y el mundo también se ríe de ti. ¿Sabes que la gente del mundo se ríe de ti cuando ve que tú estás así? ¿Este cristianismo no ha pasado? ¿Este cristianismo? ¡Claro que el cristianismo no vaya! Y no se pasa. entre la luz y las tinieblas. Colosenses 6, 14 y 16 y Efesios 5 del 1 al 14. Apúntenlo, hermano. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, por más preguntas que tú hagas. Mira, si no te está gustando lo que te estoy diciendo, gloria a Dios, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía.
Amén.
Y va a tocar tu corazón. Y yo sé que Dios va a hacer algo con tu vida. Así que decide, o sigues caminando como un loquito, con un pie en el mundo y otro pie en Cristo, o decides de una vez caminar con Cristo en la luz. Y ya no más en tinieblas. Y ya no estará preguntando, ya, pues, está bien, ya tenés esto. Ya, luz o tinieblas, radical. Si en tu vida todavía te están interesando las cosas del mundo, la forma de vida, el estilo de comportarse, la forma de pensar, sus metas, objetivos, entonces prende la luz y dile no al apagón. Por eso que ustedes tienen sus folletitos, que están estudiando primero de Juan, dile no al apagón. Para que prenda la luz. ¿Y sabes qué? El jueves cumplí 22 años de creyente. ¡Ay! 22 años, wow, de cristiano. El día en que Dios dijo en mi vida, sea la luz. Y puedo asegurarme que han sido los 22 mejores años de mi vida. No lo voy a cambiar por nada. Bueno, claro, en algunos momentos me esforzaba para cerrar la cortina para que entre la luz. Pero Dios ya había tocado ese corazón. Y Dios hace tiempo que quiere tocar tu corazón. No cierres la cortina. Deja que la luz, de Cristo alumbre tu corazón. No le digo por eso. Día 2. Génesis 1, del 6 al 8. Luego dijo Dios. Solamente vamos a llegar hasta acá. Haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde de la mañana del día segundo. Ay, no tenía nada, ¿saben qué? ¿Qué está venido? ¿Se acuerdan que les dije que el planeta era una bola de agua? Bueno, pues necesitamos atmósfera, ¿no? Si no, ¿cómo vamos a vivir? Pues si no hay atmósfera. Entonces Dios agarró y dijo, muy bien, sepárense las aguas. Las aguas, separó las aguas. Hizo hueco en medio. Nuestra atmósfera. El aire que respiramos. Antiguamente que había agua, una capa de agua, así como la capa de ozono, una capa de agua que rodeaba la tierra. Además de eso, estaba la tierra bañada por un vapor, eso vamos a ver más adelante. De tal forma que los rayos ultravioleta del sol, que todavía en esa hora no existía, en la época antes del diluvio, no podían penetrar esta capa. Y por eso que tú lees en la Biblia que los hombres vivían 600 años, 800 años, 900 años. ¿Por qué? Porque no les afectaba la radiación ultravioleta constantemente entra en su planeta. Si tú lees tu Biblia, si están leyendo su Biblia, se van a dar cuenta que inmediatamente después del capítulo 8, la tasa de mortalidad baja de 800 años promedio, así, ¡pum!, a 100 años. 100, 120 años. Y de ahí para adelante, 70, 70, 80, 70, 80. Y actualmente, con suerte, llegas a los 80 años. ¿Sabes por qué? Porque ya no hay una capa que te protege. La capa de ozono se está destruyendo. Cada vez hay más gente que se enferma de cáncer. ¿Por qué? Porque ya no hay esa capa que protege. Esa cosa de agua que rodeaba la tierra ya no existe más. Se cayó el diluvio. Eso vamos a ver después. Nuevamente Dios hace una separación. Miren, ahí es interesantísimo. El capítulo 3 es más no. Primero separa la luz de las tinieblas, ahora separa las aguas de las aguas. ¿Qué cosa está diciendo Dios? Separa de tu vida aquellas cosas que no sirven. Siempre hay una separación. Dios siempre marca una separación. Y Dios, cada uno de nosotros tiene cosas que tiene que dejar. Y una vez, sepáralas. Avanzamos un poquito más. Dijo también Dios, capítulo 9. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbranse lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Hasta ahí nomás. Nuevamente, Dios hace otra separación. Separa la luz, separa las aguas y ahora las aguas dicen que se retiren, que se junten en un lugar y aparezca la tierra. Separó nuevamente el agua de la tierra. Tres veces Dios te dice, marca la diferencia, que quede bien claro en tu vida, luz o tinieblas. Dios lo está diciendo muchas veces, hazlo, marca la diferencia. La próxima semana vamos a ver cómo era la tierra en el principio. Porque la tierra no es como es ahora. Tú ves el mapa y ves América, ¿no es cierto? Europa, África, Asia, Oceanía, por ahí. Así era la tierra en ese tiempo. Averigüen cómo era la tierra. Los que están en la universidad, en el colegio, pueden averiguarlo. Les doy una pista, busquen, si quieren, si se acuerdan, en la biblioteca, en el diccionario, la palabra Pangea. P-A-N-G-E-A, Pangea. Eso no está en la Biblia. Eso es geología de los orígenes de la Tierra. En cualquier biblioteca vas a encontrar, vas a entender el Génesis. ¿Por qué Dios separa las aguas de la Tierra y cómo era esta Tierra? Pero lo que quiero resaltar esta noche es. ¿Cómo está la luz de Cristo en tu vida? ¿Cómo está la palabra de Dios en tu vida? No quiero que te sientas mal. Dios no quiere que te sientas mal. Pero si sientes que tienes que cambiar algo, dejar algo, marcar una separación, una diferencia, es el tiempo de hacerlo. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Que Génesis capítulo 1 te lleve a experimentar esto en tu vida, a marcar la diferencia. Pero no te estés fijando en que el otro marque la diferencia. Fíjate tú y marca tú tu diferencia. Ora para que Dios te hable y te diga qué cosas tienes que dejar de hacer para andar en la luz. Y sigue a Cristo. No me sigas a mí. Te va a ir mal. Te lo aseguro. Sigue a Cristo y no andarás en tinieblas. Vamos a orar. Un aceite. Amado Dios, Padre, haz en los cielos, Creador del universo y todas las cosas. A ti queremos alabarte por lo que has hecho. Adorarte por lo que eres y agradecerte por lo que haces en nuestras vidas día a día. Como dice tu palabra, reconocemos que somos pecadores, Señor, y que pecamos constantemente contra ti. Te pedimos perdón y reconocemos nuestras faltas delante de ti. Reconocemos también, mi Dios, de que en muchos aspectos de nuestra vida, precisamente yo, Señor, no ando como tú quieres que ande, que cambie. Estoy muchas veces tratando de que las tinieblas estén gobernando, Señor, echando la cortina, apago la luz. No quiero que me luces en la pared. Quiero andar en la luz. Quiero andar en tus caminos, en tu verdad. Padre, quiero realmente seguir a tu Hijo Jesucristo. Mi Dios, quiero que toques mi corazón en esta semana con respecto a lo que hemos leído de Jesús. Tú eres luz en ninguna tiniebla hay en ti. Permíteme andar en la luz de esta semana. En el nombre de Jesús.